Soy Luis Alfonso García Aragonés y os doy la bienvenida a una nueva edición de Piedras, Cimas y Senderos, el espacio dedicado al senderismo, montañismo, medio ambiente, naturaleza, patrimonio y etnografía de la provincia de Alicante, que la radio UMH os ofrece. En el control técnico nos acompaña Daniel Martínez. Ya sabéis que mi objetivo es que conozcáis mejor esta tierra y las enormes posibilidades deportivas, lúdicas y medioambientales que posee, recorriendo sus sendas y caminos rurales, escalando sus montañas y sus crestas, admirando sus espacios naturales y sus áreas recreativas y toda la biodiversidad que nos ofrece su geografía. En el primer bloque del programa os contaré la última excursión que hemos realizado en el Grupo Cordino y que ha discurrido por la Sierra de Argueña con bastante frío. Tuvimos temperaturas de 3 bajo cero y 2 bajo cero durante prácticamente la mayor parte de todo el recorrido y además mucho viento cuando llegamos a las partes más altas de los cordales. Os recuerdo que el Grupo Cordino es colaborador de la Universidad Miguel Hernández, organizando rutas de senderismo y excursiones de montaña y naturaleza expuestas en la página web deportes.umh.es de la Unidad de Gestión Deportiva de la Universidad Miguel Hernández. Asimismo, podéis ver todas nuestras actividades en nuestra página web grupocordino.com o bien en nuestras páginas de Facebook y Twitter. Al respecto, os comento que todas las excursiones o rutas que realiza el Grupo Cordino cumplen con las normas habituales de seguridad para este tipo de eventos, en lo que se refiere a seguro de accidentes y responsabilidad civil, además del acompañamiento de personal experimentado y cualificado. Después de los comentarios sobre la ruta senderista que hemos realizado en el Grupo Cordino y la que os propondremos para la semana que viene, continuaré con el bloque de técnicas y conocimientos, donde seguiré charlando sobre el saco de dormir en cuanto a su utilización y mantenimiento. En el apartado de biodiversidad y medio ambiente comentaré uno de los aspectos que siempre, cuando he caminado y viajado por nuestra geografía, me ha llamado la atención en cuanto a la desolación que siempre han mostrado las graveras y canteras abandonadas. Ya veréis que, como os explicaré con detalle, también hay solución para estos espacios medioambientalmente infrautilizados. Y finalmente, entrevistaremos a nuestra invitada de hoy, que es Alicia Avendaño Marín, que es la secretaria general y la responsable del Comité de Senderos de la Federación de Sport de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana, CEMEC. Buenos días, Alicia, y gracias por tu presencia.
Buenos días.
Just can't leave.
En esta última excursión hemos recorrido la Sierra de la Arguiña, que se encuentra enclavada en su mayor parte en el término de Castalla, aunque también tiene una pequeña parte de su territorio en los términos municipales de Sax y Petrer. Hacia el norte se encuentra la Sierra del Fraile y hacia el sureste la Sierra de Castalla. Se sitúa en una zona típica de la provincia de Alicante, la Foya de Castalla. La Foya de Castalla, subcomarca del Alcoyá, es un valle integrado por los municipios de Castalla, Tibi, Ibi, Onil y Biar. Su paraje constituye uno de los lugares más interesantes de la geografía interior de la provincia de Alicante. La Foya de Castalla está geográficamente muy bien definida. Es un altiplano rodeado de montañas con una altura media que oscila entre los 700 metros de altitud, y además esta definición orográfica también lo es en sus factores humanos, hasta darle el rango de comarca según algunos expertos. La zona está limitada al este por la Peña Millón, hacia el sur por la Sierra del Cuartel, al norte por la Sierra de Onil, Biscoy y el Carrascar de la Fonrolla, y por el este la Sierra de la Arguiña, por donde discurre la ruta que hemos hecho. Entre estos sistemas montañosos se abren cuatro valles, que es por donde se orientan sus vías de comunicación. En esencia, la Foya de Castalla es un ancho valle u hoya en forma de T, orientada hacia el sureste y rodeada por bloques montañosos destacables dentro de las sierras subbéticas que ocupan el norte e interior de la provincia de Alicante. El clima de la zona se puede enclavar dentro de un clima mediterráneo de montaña media. La temperatura media anual está alrededor de los 13 grados. Las heladas suelen presentarse desde noviembre hasta abril. Las lluvias no son abundantes, si bien en los macizos montañosos en ocasiones favorecen la formación de nubosidad y de precipitaciones locales. El total anual de lluvia es de unos 400 litros por metro cuadrado, pudiendo superar en algunas ocasiones los 600 litros en los macizos montañosos. Para llegar al punto de partida de la excursión podemos tomar dos itinerarios, bien por la autovía Alicante-Madrid y al llegar a Sax coger el desvío a la derecha por la carretera CV80 en dirección a Castalla y llegar a un nuevo desvío a la derecha y tomar la carretera CV811 también en dirección a Castalla y aproximadamente a kilómetro y medio coger una pista a la derecha hasta la Font de la Carrasca. O bien dirigirnos a Castalla por la autovía central, atravesar Castalla hasta llegar a un desvío a la izquierda y coger la CV811 en dirección a Sax. Desde que cogemos la pista forestal vamos atravesando campos de cultivo, generalmente de almendros, a nuestra izquierda y zonas de bosque a nuestra derecha, para llegar a una zona donde hay una puerta metálica, unos postes con cadena y un cartel que es donde dejamos los coches. Cuando no bajamos ya apreciamos el frío que hacía, además de bastante viento. Inmediatamente llegamos a la Font de la Carrasca, que tenía agua, un hilito, pero tenía agua, donde también hay ubicada una balsa contra incendios. Empezamos la ruta por un sendero que sale justo encima de la fuente y que asciende entre campos de labor y almendros en una pendiente exigente que nos sirve para empezar a calentar las piernas. Y como curiosidad os diré que nos encontramos a un cruce de jabalí. No eran jabalíes auténticos, quiero decir salvajes, y era una, estaba preñada, el macho y la hembra, que nos estuvieron mirando bastante tiempo y luego ya salieron corriendo, pero no eran jabalíes, debían de estar cruzados con alguno de los cochinos de la finca de al lado de la casa del Carrascal. Bien, a 800 metros llegamos a una pista y enfrente nos encontramos con la casa del Carrascal, que está protegida por un murete de piedra y con un jardín bastante cuidado. En este punto giramos a la izquierda y seguimos la pista, también entre cultivos, hasta un desvío totalmente hacia nuestra izquierda, donde veremos un cartel que pone microreserva de flora y que coge una profunda pendiente. Nos adentramos en el bosque hasta que llegamos al pozo de nieve, que ya lo llevamos viendo desde hace algún rato. Nos acercamos al pozo de nevero, que en el talud del monte tiene un pasadizo que va a parar a la parte inferior del propio pozo y que veremos desde la parte superior. Aquí estamos a una altitud de 1030 metros y llevamos recorridos 1,450 metros. Este pozo de nevero restaurado es de estructura exterior hexagonal, cuando la mayoría de los pozos neveros del Levante español son ovalados o circulares. De ahí su importancia. Su antigüedad se remonta al siglo XVIII. Tiene 10 metros de diámetro y 8 de profundidad. Además tiene 6 ventanales adintelados muy amplios, de 1,50 por 1,75. Podemos apreciar además en uno de ellos la anilla de hierro que servía para subir la nieve mediante la garrucha, y los agujeros que existen en los muros donde estaba la escalera para acceder al fondo del pozo. Su construcción es de mampostería trabada con grandes sillares que se van abovedando hasta la cúpula. Este pozo es un vestigio de la arquitectura industrial rural del Levante y es realmente impresionante. Las vistas desde aquí son muy bellas. Continuamos nuestra ruta por toda la umbría de la sierra, que ya hemos comentado antes que es una microreserva de flora, por un sendero cómodo, dejando a nuestra izquierda los escarpes de la replana y avanzando por un bosque típicamente mediterráneo, muy frondoso, entre pinos carrascos, encinas, romeros, tomillos, jaras y enebros. Una zona realmente bonita. Llegaremos a un tendido de red eléctrica y giramos bruscamente por un camino a la derecha hasta llegar a otra pista forestal que tomamos a la izquierda en dirección oeste, siguiendo por la umbría. A nuestra izquierda, arriba, vemos las peñas del Quijal, a las que subiremos más adelante. Y cuando llevamos recorridos aproximadamente 5 kilómetros y 100 metros, llegaremos a un pequeño collado donde hay unas ruinas de una casa donde aprovechamos para almorzar y desde donde se ve perfectamente Sax y la Sierra de Salinas. En este collado vemos dos mojones de piedra a nuestra izquierda. Este es el camino que tomamos en diagonal por una pendiente muy pronunciada y una senda que no está marcada, pero que nos lleva entre un pasillo de coscojas hasta el collado de la Sella. A partir de aquí vamos a estar caminando por todo el cordal en dirección noreste, sin senda definida, aunque de vez en cuando vemos algunos hitos de piedra. Las vistas son realmente espectaculares, tanto a nuestra derecha como a nuestra izquierda. El Valle de la Sella, el Cid, el mar al fondo, el Cabezó, la Sierra del Fraile, Salinas. En fin, un auténtico espectáculo para la vista. Y, por supuesto, sendereando por un paisaje que enamora, con una vegetación frondosa. Cuando llevamos recorridos 7 kilómetros, 300 metros, llegaremos a nuestra primera cima de la jornada, las Peñas del Quijal, que tiene una altitud de 1179 metros. La senda y en 20 minutos alcanzamos la cumbre de la replana con sus 1229 metros sobre el nivel del mar, que es la máxima altura de la Sierra de la Argueña. Ahora las vistas son aún más amplias porque además vemos el Menellador, Aitana, el Puig Campana y la Sierra del Plans, entre otras. Ahora cogeremos una pista que en vertiginoso descenso nos lleva hasta el Collado de las Hermosas a 1092 metros de altitud, en una zona que también es microreserva de flora. Rápidamente enfilamos un sendero en dirección norte, que es corto pero muy empinado, y llegamos a la tercera cima del día, el Cantal de Yam y sus 1164 metros de altitud. Ahora empezamos a bajar por un cordal sin senda, entre numerosas piedras sueltas, por los que estamos muy atentos a posibles caídas y torceduras de tobillos. A unos 350 metros topamos con un sendero que viene del Collado de las Hermosas y lo cogemos sin dejarlo, todo en descenso, hasta encontrar una pista amplia de acceso a una finca agrícola. En este punto llevamos ya recorridos 11 kilómetros 200 metros. Ahora continuamos la pista sin dejarla, seguimos caminando entre campos de cultivo y bosque hasta llegar al punto inicial, la Fonda de la Carrasca. Hemos recorrido 14 kilómetros con un desnivel acumulado de 1921 metros en un tiempo de 4 horas y 15 minutos. Alicia, ¿conoces esta zona de la Foya de Castellar?
No, no la conozco, pero me la apuntaré para la próxima. Tell me how.
Bien, para el próximo domingo 3 de marzo en el Grupo Cordino os proponemos subir a la Peña Grosa. Esta ruta está ubicada en el Vinalopó Millá, en el término de la Algueña. Es un itinerario lineal de 7, casi 8 kilómetros entre ida y vuelta para un tiempo previsto de 3 horas y 30 minutos. El sendero se sitúa mayoritariamente en la parte norte, por lo que la vegetación que vamos a encontrar es abundante, especialmente en el barranco, donde la densidad de coscojas, pinos, enebros, retamas, carrascas, romeros y jaras es mayoritaria. Alicia, ¿qué te parece la ruta?
Bien, es un sendero que se realizó hace poquitos años y está bastante bien, no es una dificultad muy alta.
Exacto.
Y es bonito.
Es bonito, ¿no? Además es una zona de la Sierra de la Algueña que no es demasiado conocida aquí en la provincia de Alicante. Suena más a Aitana, la otra, ¿no? Y a mí cuando hago senderos por aquí me gusta. ¿A ti te gusta ir así por sitios que no sean muy conocidos?
A mí me gusta ir por sitios donde no haya mucha gente y no sea muy conocido. Bueno, y además este sendero lo hicieron por eso, porque había gente que subía pero no era conocido para visitar.
Si lo que quieres es vivir 100 años, no pruebes los licores del placer. Si eres alérgico a los desengaños, olvídate de esa mujer. Compra una máscara antigua, mantente dentro de la ley. Si lo que quieres es vivir 100 años, haz músculos de 5 a 6. Y ponte gomina que no te despeine el vientecillo de la libertad. Funda un hogar en el que nunca reine más rey que
Vamos con el bloque de técnicas y conocimientos. En el programa anterior os hablé sobre el saco de dormir y sus características. Y hoy voy a completar la información sobre este importante compañero de viaje para los montañeros con algunos consejos de cómo usarlo y cómo mantenerlo en buen estado. ¿Cómo dormimos en el saco? Pues lo primero es preparar el sitio donde vamos a extender el saco de dormir. Para ello utilizaremos un aislante para evitar el contacto directo con el suelo, ya que perderíamos mucho calor por conducción. Si vamos a dormir en la nieve, puede que tengamos que introducir más capas en medio, como la mochila, chaquetas, material, todo para conseguir estar lo más retirados de la misma. Si además son varias noches seguidas en el mismo lugar, la posición que tengamos la primera noche será la que nos acompañe el resto, ya que la nieve de debajo nuestra se congelará de esa forma. Una vez tengamos la superficie preparada, sacaremos el saco de dormir y lo agitaremos bien para que se vayan separando las fibras o las plumas y este aumente de volumen. A la hora de introducirnos en el saco, es muy importante que la ropa que tengamos puesta se encuentre completamente seca, ya que la humedad hace que el frío aumente dentro del saco. También debemos introducirnos en él mientras aún nos encontremos con una temperatura corporal agradable, ya que si lo hacemos con una sensación de mucho frío, nos va a costar bastante entrar en calor. Recuerda que somos nosotros los que calentamos el interior del saco de dormir y no al revés, ya os lo expliqué el lunes pasado. Por ejemplo, tomar una sopa o una infusión caliente nos ayudará a recuperar el calor corporal antes de introducirnos en el saco. La cantidad de ropa que usemos dentro del saco es una elección personal, evidentemente, ya que cada uno se comporta de manera diferente y así tendremos que ir probando hasta encontrar la combinación que más a gusto nos haga estar en cada condición. Lo que sí es importante es dormir con ropa no muy ajustada, ya que esta dificulta el riego sanguíneo por las capas más externas de la piel y, en consecuencia, dificulta la ganancia de temperatura. El uso de un saco sábana es recomendable para evitar la suciedad en el interior del saco de dormir, además de aumentar en unos 5 grados más o menos la temperatura del interior en noches de mucho frío. Los hay de diversos tejidos. Los de algodón tienen el inconveniente de su pobre manejo con la humedad, pero dado que es para dormir, nos puede servir. Aunque es barato, no se suelen usar debido a su mayor peso. Por su parte, los de seda son muy ligeros, cálidos, agradables al tacto y transpirables, pero sin embargo son más caros.
Vende pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación. Dile a esa chica que no llame más. Si protesta el corazón.
En noches con temperaturas próximas o por debajo de los 0 grados, suele introducirse en el interior del saco los calcetines, las camisetas, los polares, para que se sequen rápido y evitar la congelación. Además, si hemos derretido nieve para preparar agua para el día siguiente, un buen consejo es meter el bidón o la botella con el agua caliente dentro del saco para aprovechar su calor. Muy importante es abrigar la cabeza, por ejemplo, con un gorro de lana. Y por último, cerrar la cremallera, ajustar el collarín y la capucha e intentar descansar lo máximo posible para recuperar las fuerzas. Podemos aprovechar la mochila o cualquier otra prenda externa y usarla como almohada para dormir más confortables. Y si el calor aumenta demasiado, siempre tendremos la oportunidad de sacar un brazo o abrir un poco las cremalleras para dejar escapar un poco de calor acumulado. ¿Cómo recogemos el saco de dormir? Bien, es importante a la hora de recoger el saco de dormir, tras su uso, que se encuentre completamente seco. Aunque esto no siempre lo podemos conseguir, sobre todo si nos levantamos con mal tiempo. La recomendación es airearlo lo máximo posible antes de guardarlo, aunque sea en el interior de la tienda, y así que no nos lo encontremos húmedo a la noche siguiente. Introducir el saco de dormir en su funda de compresión es el proceso que más puede dañar las fibras o las plumas del saco. Por tanto, lo haremos siempre de una manera diferente, empujándolo en el interior de su funda sin seguir ningún patrón específico de doblado. Usaremos la funda de compresión únicamente durante el transporte del saco en nuestra ruta y nunca para almacenarlo en casa. Para transportarlo es importante que su funda sea impermeable, por si nos llueve o nieva, y a nuestra mochila le entra agua.
Vigila tu colesterol, si tu película es vivir 100 años, no lo hagas nunca sin condón. Es peligroso que tu piel desnuda roce otra piel sin esterilizar. Que no se infiltre el virus de la duda en tu cama matrimonial. Y si en tus noches falta sal, para eso está el televisor. Si lo que quieres es cumplir 100 años, no vivas como vivo yo. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que...
Bien, ¿cómo limpiamos y guardamos el saco durante mucho tiempo? Limpiar un saco es muy delicado, y si no lo hacemos bien puede perder sus propiedades. En el caso de un saco de dormir barato no hay problema, pero si nuestro saco es de alta montaña y nos hemos gastado una gran cantidad de dinero en él, puede que no nos haga mucha gracia estropearlo. De ahí que no vaya a daros consejos para su limpiado ni lavado. Os recomiendo mejor que leáis la etiqueta o instrucciones del saco para saber cómo actuar, o poneros en contacto con el fabricante del mismo y os aconseje. De todas formas, en la mayoría de las páginas web de los fabricantes existe un apartado dedicado a este fin. Lo que sí podemos hacer sin temor a dañar el saco es limpiar con un paño húmedo su exterior o con algún jabón que no contenga detergentes ni lejías. A continuación, lo dejaremos secar y airear lo máximo posible, incluso después de cada uso, antes de guardarlo. También tendremos cuidado de no dejarlo expuesto al sol directo durante todo ese tiempo. Por último, cuando no vamos a usar el saco por un periodo prolongado de tiempo, lo más importante es no mantenerlo dentro de su funda de compresión, ya que esto es lo que más daña las fibras o las plumas del mismo. A ser posible, y siempre que nuestra capacidad de espacio no lo permita, lo más recomendable es guardarlo colgado en un armario o extendido debajo de la cama dentro de una funda. Como esto no siempre es posible, podemos guardarlo en una bolsa de algodón o funda de almohada, cuanto más grande, mejor. Y, como hemos repetido varias veces, siempre completamente seco y lo más limpio posible.
Puedo callar, puedo forzar la realidad, puedo doler, puedo arrasar, puedo sentir que no doy más. Puedo escurrir, puedo pasar, puedo fingir que me da igual. Puedo incidir, puedo escapar, puedo partirme y negociar la otra mitad.
Hoy, dentro del bloque que dedico a la naturaleza, os voy a hablar de las graveras y las canteras. ¿Cuántas veces, caminando por nuestras montañas y campos, no hemos visto esas superficies peladas, abiertas al cielo y hundidas en el suelo, o abriendo enormes surcos en las montañas? Además, las vemos durante años, sin que, una vez acabada su actividad inicial de extracción de áridos, grava o piedras, nos percatemos que esos espacios, en teoría inertes, pueden albergar algo más. No son espacios muertos. La extracción de áridos es una de las actividades que mayor impacto ambiental generan. Los problemas ambientales producidos por esta actividad no cesan al agotarse el yacimiento, momento en el que surge el interrogante de qué hacer con el terreno afectado por las labores de extracción. Desde 1982, la legislación española obliga al titular de la explotación a recuperar el espacio degradado para que no se convierta en un lugar insalubre o ambientalmente desagradable. Otra cosa es que se haga, que generalmente no es así. Y lo que es peor es que si se aplica la ley, se hace tarde, mal y nunca. En fin, lo que venimos denunciando en este programa con todo lo concerniente al aspecto medioambiental español. Hasta esa fecha, 1982, e incluso en múltiples casos con posterioridad a la misma, como he dicho, las explotaciones de áridos han sido abandonadas a su suerte, tras terminarse el proceso de extracción. Esa práctica ha generado una gran cantidad de graveras cuyo estado actual va desde la más completa insalubridad hasta la reconversión ambiental hacia un sistema rico en fauna y flora. Para restaurar las más degradadas y adecuar las que han evolucionado de forma natural, existen distintas alternativas de restauración que podemos dividir en tres grandes grupos. Podemos restaurar para uso agrícola, ganadero y forestal, podemos restaurar para uso industrial o urbanístico, o podemos restaurar para uso recreacional. Para definir uno de estos usos como el adecuado para la restauración de cada gravera en cuestión, es necesario tener, lógicamente, en cuenta diversos factores, tales como sus entornos, el entorno natural, el social, el económico, las vocaciones tradicionales del territorio y los planes previstos de gestión, urbanismo y desarrollo regional y local del área. El análisis de todos estos factores se debe de ver reflejado en la decisión que finalmente se adopte, como modelo de restauración, así como las técnicas que se utilicen para ella y la gestión que se hará de la misma una vez restaurada. Las restauraciones propuestas individualmente para cada explotación no tienen en cuenta la titularidad de la misma. Resulta evidente que existen grandes diferencias a la hora de elegir un tipo de restauración, si ésta pertenece a un particular o si pertenece a una administración pública. Pero creo que sería un error aplicar esta distinción, pues, aunque un particular normalmente no esté interesado en la riqueza medioambiental de su finca y sí lo esté en sus rendimientos económicos, un organismo público sí podría hacerse cargo de esa finca y brindar a la sociedad esta riqueza biológica. Del mismo modo, una explotación de áridos abandonada en una parcela que actualmente tenga titularidad pública podría pasar a manos del sector privado si la actividad a realizar en ella así lo requiriera. Dadas las características de este programa, me voy a centrar en la restauración para uso agrícola, ganadero o forestal. Dentro de estos usos, considero los cultivos convencionales, tanto intensivos como extensivos, los pastos y forrajes, así como los usos forestales, sea cual sea su aprovechamiento. Este modelo de restauración es normalmente el más utilizado, debido a que el uso anterior del suelo del que se extrajo el árido normalmente era agrícola o estaba vinculado al mundo rural. Tras la explotación de los áridos, es habitual que la parcela continúe en manos de su anterior propietario, ya que las empresas extractoras rara vez adquieren por completo la propiedad de la tierra en cuestión. El propietario original va a intentar continuar con su explotación agrícola a pesar de las dificultades que la nueva naturaleza de la misma acarrea. Debido a que puede no haber un proceso de restauración adecuado, es también posible que esta explotación acabe resultando abandonada por causa de los escasos beneficios que reporta el agricultor. Por ello, recalco que no solamente hay que elegir una restauración adecuada, sino que también hay que tener en cuenta el proceso y la gestión posterior para evaluar su idoneidad. Dentro de este tipo de restauración podemos diferenciar las siguientes posibles variantes. Podemos aprovechar para un aprovechamiento ganadero para pasto, plantar cultivos extensivos tanto en secano como en regadío, cultivos industriales, especies aromáticas o plantaciones forestales para madera, papel o biomasa. Si la utilizamos como aprovechamiento ganadero para pasto, es una opción interesante para quien disponga de una ganadería. Esta alternativa es interesante debido a que la pérdida de cota en el suelo conlleva también situar más cerca de las raíces de las plantas la capa freática del suelo y, por lo tanto, deja más accesible el agua para ellas, para las raíces. Los cortes perimetrales ocasionados por la extracción del árido también resultan interesantes a la hora del vallado de los pastos, ya que en muchos casos actúan como un cerramiento natural de la finca. Luego tenemos la plantación de cultivos extensivos. Tal vez es la opción más común porque es la más simple y suele acarrear un posterior abandono si no se acomete de forma correcta. Es importante prevenir este tipo de restauración antes de acometer la obra de la planta extractora, ya que la separación y almacenamiento de la capa fértil del suelo para más tarde poder reponerla es un factor esencial si se pretende que el terreno conserve un mínimo de rendimiento agronómico. Existen algunas iniciativas por parte de la empresa explotadora, como es el caso de Cemex aquí en Alicante, donde en una antigua explotación de áridos han realizado una plantación frutal de grandes dimensiones. Los cultivos adecuados para este tipo de restauración son los que se cultivarán anteriormente en la parcela original o los que se cultivan en esa zona bien en secano o bien en regadío. Entre los cultivos de secano, el predominio del cereal es el más abundante, mientras que en el caso del regadío existe una amplia variedad de posibilidades que van desde el propio cereal a las forrajeras, a la patata, la remolacha o el maíz.
Puedo romper, puedo olvidar, puede comerme la ansiedad, puedo salir, puedo girar, puedo ser fácil de engañar, puedo joder.
Luego tenemos la plantación, otra opción es la plantación de cultivos industriales. Este tipo de cultivos son interesantes y se diferencian de los cultivos extensivos convencionales porque el suelo que necesitan requiere unas condiciones distintas que pueden ser menos exigentes en cuanto a fertilidad, pero más exigentes con la humedad. Los cultivos industriales también difieren de los convencionales en los rendimientos económicos, ya que pueden necesitar mayores inversiones, pero también producen mayores beneficios. Esto permitirá realizar con mayor solvencia las eventuales actuaciones que sean necesarias para la restauración de la explotación de áridos como tierra de cultivo. Algunos de estos cultivos pueden ser la remolacha azucarera, el girasol, la colza o el lúpulo. Luego tenemos las plantaciones de especies aromáticas, medicinales o tintóreas. Las plantas aromáticas y medicinales son cultivos que, aunque se está demostrando su viabilidad, no acaban de arraigar entre los profesionales de la agricultura como una alternativa más en su explotación. Este tipo de cultivos son viables por sí mismos y en condiciones agronómicas normales, pero su cultivo en explotaciones de áridos restauradas puede resultar especialmente interesante por dos razones fundamentales. La primera es por la naturaleza del cultivo, que por su carácter perenne permitirá una mejor restauración y conformación del nuevo sustrato. La presencia continua del cultivo y el escaso laboreo fomentan la restauración de la flora y la fauna microbiana del sustrato, aumentando paulatinamente su fertilidad. Y la segunda razón obedece a una estrategia de implantación, donde poder aprovechar un suelo que de otra forma podría no tener uso agronómico debido a su pobreza y a su escasa capacidad de retención de agua u otro problema que derivan en una pérdida de fertilidad. Entre las plantas aromáticas más cultivadas en la zona se encuentran la lavanda, el lavandín, el espliego, el romero o el tomillo. Y por último está el aprovechamiento a través de plantaciones forestales para madera, papel o biomasa. Las plantaciones forestales se están convirtiendo en una alternativa bastante viable a los cultivos agrícolas convencionales. Este modelo de explotación forestal con planteamiento agrícola está permitiendo el desarrollo de nuevos cultivos y nuevas técnicas que aumentan la eficiencia de los mismos. La materia prima obtenida por estas explotaciones, aunque siempre sea madera, dista mucho de ser el único producto. Es común obtener más de un producto cuando la plantación forestal tiene una larga vida útil. Por ejemplo, en caso de una explotación maderera, es necesario realizar una serie de podas regulares que ofrecen una abundante biomasa para fines energéticos, aspecto que ya hemos comentado en alguna otra ocasión en este programa. La explotación forestal más típica es la chopera con fines madereros. Tiene un crecimiento bastante rápido y una tolerancia aceptable a la inundación. Esta última característica es la que confiere a este cultivo una especial relevancia en las zonas ripícolas, donde su cultivo se masifica acompañando el cauce de los ríos. Es esta característica también la que permite su aprovechamiento para restaurar graveras, ya que aunque la pérdida de cota no sea muy pronunciada, es normal que el desnivel creado se inunde en caso de lluvias persistentes. En definitiva, lo importante que quiero recalcar es que esos espacios aparentemente inertes que son las canteras y las graveras pueden tener un aspecto más natural y saludable solo, y fijaros si es simple, con aplicar las leyes vigentes. Alicia, ¿cómo ves el panorama medioambiental en nuestro país? ¿Eres optimista o pesimista?
Pesimista, soy pesimista.
¿Y por qué?
Porque, además tú lo explicas, la pérdida que se están haciendo de muchos cultivos que la gente está dejando, ya por falta de ayudas o porque no les renta, es bastante pésimo todo lo que puedes llegar a ver.
¿Tú crees que es necesario que este país tenga educación ambiental?
Sí, y mucho.
¿En las escuelas? ¿En todos los sitios?
En todos los sitios, pero las escuelas, empezando por las escuelas, tiene que tener mucho, cosa que no hay.
Plastilina con color, ropa interior, recuerdos de allá afuera, cómics de ciencia ficción, vida interior. y yo no quiero volver. No me repitas jamás que no sabes qué hora es, las 7:27 o no, ya terminé. No te echaré de menos en septiembre, verano muerto, veré a las chicas pasar, será como aquella canción de los años 80. Seré como el tipo que algún día fui.
Bueno, ahora vamos a toca charlar con nuestra invitada, pero antes de eso vamos a conocer algo más de Alicia Bendaño Marín. Ya he comentado antes que es la secretaria general y responsable del Comité de Senderos de la Federación de Sport y Montaña Escalada de la Comunidad Valenciana. Alicia lleva trabajando en el área administrativa de la federación desde hace 15 años, compaginando también cargos directivos. Aunque en la entrevista, Alicia, un poquito más adelante nos concretará más aspectos de la Secretaría General, os anticipo que su labor también está inmersa en la Asamblea General y en la Junta Directiva de la Federación. Podemos decir que Alicia, en unión de sus compañeras, lleva el día a día de la Federación y todo el trato y atención a los federados, que recordamos, en la Federación Valenciana son 15.000, de las más importantes de España, concretamente es la segunda. En el aspecto puramente deportivo, a Alicia le gustan prácticamente todas las modalidades del montañismo y ha hecho un poquito de todo. Ha hecho escalada, barranquismo, la vía ferratas, que alguien me ha dicho que es lo que más le gusta, y, por supuesto, senderismo. Bueno, vamos a comenzar con las preguntas a nuestra invitada. Alicia, ¿desde cuándo estás ligada al mundo del montañismo?
La verdad es que fue un poco de rebote, porque yo no sabía lo que era el montañismo y llegué a Federación y me contrataron y una cosa llevó a la otra.
Sí, pero que no tenías una relación.
No tenía relación no he tenido, la verdad.
Con el paso del tiempo, ¿tenías pensado ser responsable de áreas de trabajo dentro de la Federación de Sport?
No, que te diga la verdad, pensaba que en 3 meses me iba. Y poco a poco, mira, llegué pillando cada día más responsabilidad. ¿Hasta dónde?
¿Te acuerdas más o menos cómo fue tu primer día de la Federación cuando
sí,
llegaste?
Sí, me acuerdo muy bien.
A ver, cuéntame.
Y más, quien conoce al presidente. mi primer día yo llegué, aquello era todo lo contrario a lo que a mí me habían de salir de trabajo, de estudiar, y te decían cómo podía llegar a ser una oficina y tal. Era todo lo contrario.
¿No?
Y aparte luego empezaba a ver cosas de montaña y tal, y yo decía, ¿dónde me he metido?
¿Dónde te has metido? Oye, con la llegada de la famosa y archisabida crisis económica y con lo que puede afectar a la Federación Valenciana, ¿cuál es la salud de la Federación?
La salud es buena. Por
hombre,
lo menos.
Eso está muy bien. Ese optimismo me encanta.
Es buena, pero llevamos 2 años sin percibir las subvenciones y entonces, pues, este año ya, si el año que viene me preguntas, te diré, mala.
Bueno, pero afortunadamente los federados, ¿no? El número de federados es lo que hace, ¿no?
Es lo que hace, porque si las federaciones deportivas tienen que subsistir por las ayudas que dan los gobiernos, va a ser que no.
Va a ser que no. Explícanos algunos de los proyectos que tiene en marcha la Federación de Sports para este año que se cumple su 50 aniversario.
Pues nada, la primera actividad que se va a realizar es el próximo 22 al 24 de marzo, que es la reunión de federaciones autonómicas, que vienen todas, se realizará aquí en Elche.
¿En Elche?
Sí.
¿En dónde es?
Lo estamos.
Tendrá que ser en un sitio grande, ¿no? Porque
sí, vamos, bueno, Por ahora, al principio vamos a estar en el huerto del cura. Ah. Lo que pasa es que estamos intentando con el ayuntamiento para ver si podemos realizar las reuniones en otra parte. Y lo que más tenemos es, vamos a hacer unas mesas redondas sobre montaña en las tres provincias. Estamos un poco ahí entre... Claro, con las pocas ayudas que tenemos y tal, no sabemos muy bien por dónde ir, pero bueno, esperemos que todas las actividades que tenemos pensadas sigan adelante.
Vamos a hablar de tus dos trabajos dentro de la Federación. En primer lugar, ¿cuáles son las funciones de la Secretaría General?
Las funciones de la Secretaría General, como bien tú has dicho, es más temas de reuniones, coordinar un poco la agenda con el presidente, actividades del trabajo federativo, pero es más en plan reuniones, asambleas...
Organizar todo eso. En mi opinión, la labor administrativa que hacéis tus compañeras, Nuria, María y Lorena, que no me olvido de vosotras, y tú, es muy importante. ¿Crees que vuestro trabajo está suficientemente valorado?
Nuestro trabajo es como todos los demás. Para nosotras, no. Pero bueno, el federado está ahí, tenemos que resolver sus problemas y estamos para lo que ellos quieren, tanto para como los federados como los clubes, para sus dudas.
Cuéntanos un poco cómo coordináis la organización de los eventos federativos con los clubes, que yo creo que eso debe ser complicado.
¿No? Vamos a ver, ya como lo llevas haciendo tantos años, no lo ves tan complicado. En octubre siempre realizamos una reunión con todos los clubes, donde presentamos el calendario federativo, y son los clubes son ellos los que luego van eligiendo la actividad que quieren realizar cada uno.
Ya, pero luego una vez que todo eso está, ¿cómo va? ¿Cómo es el día a día? Es poquito a poco,
porque tenemos unas pautas, unos convenios que firmar con ellos, tenemos que ir a revisar recorridos. Es un poco, cuando se empieza en el mes de octubre, no paramos hasta el otro octubre en el año siguiente y que volvemos a empezar.
A ver, explícanos algo que importa mucho. ¿Qué es la licencia federativa?
La licencia federativa es un seguro en caso de accidente deportivo. No es un seguro médico, sino es un seguro en caso de la práctica del montañismo.
O sea, entonces, ¿para qué sirve? Fundamentalmente para eso, para...
Sí, es más o menos es el seguro para en caso de rescate en montaña, aparte de que tienes descuentos en refugios.
Eso te iba a decir, también hay, bueno, el descuento de refugio.
El descuento de refugio, aparte de que siempre los refugios tienen plazas para los federados.
Para los federados, correcto. Que eso es importante.
Eso es importante saberlo y aparte que algunos son un 50% de descuento en lo que es la tarifa que tienen.
La tarifa no solo de dormir, de la pernocta, sino también,
de comer y demás. ¿No? Y demás. Y luego también tenemos tiendas asociadas que si entráis en la página web, veréis de que si estás federado tienes un 10-15% en esas tiendas.
De descuento. Dime, ¿para poseer la licencia federativa hay que pertenecer a algún club?
No, se puede tramitar por libre. Lo que pasa que sí que te digo que hay dos opciones. El que no viene a federación puede tramitar su licencia sin ningún club y no lleva el coste adicional de los 11 euros. Si tú lo tramitas para que te llegue a tu domicilio, sí que tienen un coste adicional de 11 euros al precio de la licencia, pero pueden tramitarse, pero mejor a través de un club que siempre, quieras o no, puede salir con más gente.
¿Qué hay que hacer para federarse entonces? ¿Hay algún requisito básico?
No, si entráis en nuestra página web, www.fm.com, veréis lo que es todo, está todo explicado, tanto para federarse a través de los clubs como para federarse por libre. No tienes que tener un requisito ni una...
Nada especial.
Nada especial para federarte. Todo, solamente es querer salir a la montaña. Y estar asegurado.
Dime, ¿qué modalidades existen de licencias?
Nuestra licencia se diferencian en territorios. No es como otras federaciones que tienen según si usas cuerda o no usan. Nuestra licencia cubre todo lo que es montaña, todas las especialidades, pero se diferencia en territorios, desde la A, que es España, hasta la B3, que es todo el mundo.
Y en función de eso es como se paga, ¿no?
Es como se abona. No es lo mismo hacer montaña en España que hacerla en Estados Unidos.
Entonces, exactamente lo que cubre es dentro del territorio nacional, lo que me has dicho antes, y luego ya a medida que te vas yendo fuera, pagas un poquito más.
Pagas un poquito más y va cubriéndote según donde vayas.
Donde vayas, ¿no? ¿Qué duración tiene la licencia?
La licencia es año natural, así que es mejor sacársela en el mes de enero, porque te va a cubrir hasta diciembre.
Hasta el 31 de diciembre.
Hasta el 31 de diciembre.
O sea, que cuanto antes la saques, mejor.
Mejor.
Bien, en caso de accidente, ¿cuáles son los pasos a seguir?
Bueno, en caso de accidente, si es una urgencia de vital, llamas al 112, van a rescatarte, te evacúan al primer hospital y luego ya cuando llegas al hospital sí que ya debes de ponerte en contacto con la aseguradora.
Con la aseguradora. Sí.
En caso de que no, de que sea un golpe que pueda salir de tu propio pie, es también en la tarjeta federativa tienes dos numeritos, uno de urgencias de Generalit y otro de nuestro mediador que... Llamando, si es fin de semana, llamas a Generalit y si no, entre semana al mediador, que ya,
ya te indica
dónde tienen que ir, te mandan todos los papeles y todo.
Bien, ahora vamos con tu segundo trabajo en la Federación de Sport y de la Comunidad Valenciana. ¿Qué es el Comité de Senderos?
Algo nuevo en esta legislatura. Bueno, el Comité de Senderos, para mí, yo siempre he estado detrás, siempre he tenido un coordinador de senderismo, pero ahora me ha tocado a mí. El comité más o menos es un grupo que se reúne tres veces al año y donde pues un poco hacemos los protocolos y demás que lleva una homologación de sendero y problemas que pueden llegar a haber, que ahora como está un poco parado no hay tantos problemas como podíamos tener antes, pero bueno, un poco es eso.
Coordinar la homologación, sí. La calidad y todo esto. Bueno, ¿cómo te coordinas con los técnicos de senderos, entre los que me incluyo?
Me coordino bien, y no es porque estés delante. Pues tengo un equipo de técnicos de sendero que la verdad es que son muy eficientes.
Gracias.
Cuando, por ejemplo, este año he necesitado bastantes técnicos para hacer controles de calidad en toda la comunidad, los he tenido disponibles, no he tenido ningún problema, y puedo decir que son bastante competentes.
Dime, ¿qué ocurre si un técnico va a un sendero, hace un control de calidad y emite un informe negativo? ¿Qué pasa?
Vamos a ver, desde Federación se ha hecho un poco el que se pasa por Junta Directiva. Yo emito un informe a la Junta Directiva donde les expongo todo lo que pone... Porque normalmente un informe negativo hay muchos que... Haciendo unos arreglos los puedes pasar, no. Correcto. Es un informe de no puedo homologar este sendero. Entonces lo que hacemos desde Junta Directiva, le mandamos un convenio donde le damos un plazo para que se subsanen todos esos errores. A raíz de eso y ya desde ahí ya empieza, pues ya el ayuntamiento ya hace las reparaciones y ya se expone a que vaya otra vez el técnico.
¿Tienes relación con otras federaciones en función de tu actividad? ¿Intercambiáis opiniones, ideas? Por ejemplo, pues con la de Madrid, con la de Cataluña, con Andalucía.
La verdad es que tengo relación con casi todas, bastante. Además, dos veces al año nos solemos reunir. Una es el Comité de Senderos que se hace en Madrid, que siempre se hace en junio, y luego en noviembre las jornadas de senderismo. Más o menos siempre estamos coordinados todos.
¿Crees que es importante el registro oficial de senderos?
Es muy importante, pero lleva mucho trabajo. Yo creía que no. Es un reto personal que tengo y espero que para el año que viene, terminando la legislatura, esté todo al día y esté todo puesto, porque es muy difícil tener un registro al día.
Al día, claro.
Porque
son muchos senderos.
Todos están en condiciones. A lo mejor es que son muchas cosas, son muchos.
Bueno, pero para el año que viene dices que va a estar.
Vamos a ver, tengo la mitad y espero que la otra mitad esté ya, pero no va a ser imposible que esté al día. Pero
seguro que lo vas a dejar muy bien, seguro.
Sí, espero.
Bueno, dime cómo ves la situación del senderismo aquí en nuestra provincia, en Alicante.
En Alicante está bastante animada, la verdad. Los clubs suelen sacar a mucha gente y la Diputación de Alicante está con un programa también de que está yendo mucha gente. Yo la veo animada, no en las otras dos provincias la veo más parada.
Ya. A ver, dime qué opinión te merece la propuesta de algunos gobiernos autonómicos, entre ellos el valenciano, de privatizar los montes públicos.
Me parece una aberración. Es verdad que se privatice algo que es público, que se van a realizar barbaridades en ellos y que va, y para luego que invertir lo tenido en ese arrendamiento, porque luego vamos a tener que volver a reforestar todo otra vez.
Bueno, y por último, cuéntanos algo de tus próximos proyectos, tanto a nivel federativo como a nivel personal.
A nivel federativo estoy centrada en el 50 aniversario y hacer más actividades, aunque parezca mentira, empezar a conocer un poco más los senderos alicantinos, que es lo que menos conozco, y a nivel personal disfrutar cada momento y viajar.
Muy bien. Agradecemos a Alicia Bendaño Marín, secretaria general y responsable del Comité de Senderos de la Federación de Sports de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana, su presencia al asistir a esta edición del programa Piedras, Cimas y Senderos de la Radio Universidad Miguel Hernández y colaborar con nosotros. Muchas gracias, Alicia.
A ti por invitarme.
Amigas y amigos, se despide de vosotros Luis Afonso García Aragonés en el micrófono y Daniel Martínez en el control técnico. Hasta la semana que viene. Tended un buen sendero. Adiós.